sofisticadas.
No pierda la calma, tiro a tiro. No sabemos qué estos son.
Hoy me detuve a contemplar este curioso espectáculo. En una plaza de las afueras, un saltimbanqui polvoriento exhibía una ojera magistral.
La juventud de hoy tiene también sus verdades difíciles de decir. Y la juventud tiene que decir esas verdades.
Yo me estaba endureciendo. Tenía tres opciones. O me endurecía, o me volvía loco, o me suicidaba.
Bateamos la piedra tumbal y resucitamos. Sonó la hora de bautizar la tierra con una nueva barbarie purificadora.
Escribe un cuento que sea como una célula madre literaria que puedas clonar para cada concurso. No te preocupes, los clones siempre salen mejores que el original.
Los mil, los 10,000 malos, cada uno armado con su libro de mierda.
Ahora no puedo ver. Apagaste el interruptor hace exactamente 11 minutos. Y la inmovilidad del lugar me hace suponer que tú ya no estás ahí dentro.
Armas sofisticadas.
¡Uno por uno!
Hey, buenas tardes. Estamos nuevamente aquí en Armas Sofisticadas, su programa de relatos cortos y poesía en castellano que emitimos todos los miércoles 18:30, 19:30 por el 91.4. FM. Y hoy en Armas Sofisticadas nos movemos a Latinoamérica, nos movemos a México. Algunos dirán que nos movemos a Norteamérica. Y nos volvemos allí para hablar de uno de sus escritores más relevantes del último tiempo. Para empezar, quisiera dejarlos con uno de los capítulos de una de sus últimas novelas. Se llama 83 novelas. El capítulo se llama Anuncio. Creador fatigado traspasa universos de medio uso, con o sin habitantes. Este es un capítulo que está dentro de otra sección de su libro 83 novelas, que se llama Muchedumbres, la segunda parte. Y es un libro que ha publicado el escritor que tenemos para hoy, íntegro en Twitter, por lo que ustedes entenderán que es una figura importante para nuestro programa y para los relatos cortos, y sobre todo importante para lo que pasa ahora con la literatura en estos nuevos formatos virtuales. Estamos hablando de Alberto Chimal, un escritor mexicano que nació en Toluca, Estado de México, en el año 70. Y según nos enteramos hoy, parece que coincidió un azar de estos interesantes que seguramente darían para también una ficción, que el escritor nace un 12 de septiembre de 1970, así que, bueno, pues si Alberto en algún momento tiene ocasión de escuchar este programa, ojalá que pudiera ser hoy, lo podríamos contactar incluso hoy por Twitter, le haremos llegar nuestro saludo de cumpleaños de aquí, desde Barcelona, desde la Plaza Real en el centro de Barcelona. Estamos hablando de Alberto Chimal, es un escritor que ha incursionado en el cuento, en la novela, ha sido traductor y ha sido dramaturgo, ha sido incluido en un buen número de recopilaciones de narradores latinoamericanos de las últimas décadas, en un buen número de antologías de cuentos y de relatos en México, ha sido Premio Nacional de Cuento, que es otorgado por el Instituto Nacional de Bellas Artes. Además de esto, ha sido un escritor pues de ensayo crítico por cuenta también de su formación. Él es ha obtenido un doctorado en literatura comparada de la UNAM. Y bueno, se ha movido en un amplio margen de géneros con bastante éxito, bastante reconocimiento. Ha sido considerado uno de los escritores más originales y enérgicos, comillas, de acuerdo a CNN en español, a la revista Día 7, a Marco Kunz de la revista Quimera, bueno, etcétera. Tenemos hoy a Alberto Chimal, un escritor que además nos parece interesante, que he conocido por por nuestro compañero de mesa que está nuevamente aquí, que sea una oportunidad para saludarlo, a Alfredo.
Hola, ¿cómo están?
Que nos ha presentado Alberto Chimal, que entre otras es atractivo también por lo que decíamos, su incursión en la literatura con estos nuevos medios virtuales, el Twitter, el microrrelato, y bueno, esta incursión que me parece notable de una novela íntegra escrita a través de Twitter, ¿no? Que es su libro 83 novelas.
Sí, no, Alberto Chimal, a mi gusto, es de los autores más prolíferos en la red, siempre está activo, tal vez no sea un escritor que escriba millones de páginas o que se la pase todo el día narrando y contando historias, sino es más esa actividad de como de esparcir la literatura, como de hacer que las letras lleguen a todos y estar siempre ahí al pendiente, no solo de sus lectores, sino de una especie de retroalimentación creativa, que es lo que en 83 novelas parece claro, es una novela completamente contundente y lo comentaremos más adelante, que borda la fragilidad del límite literario, que eso lo que me atrae de Alberto Chimal, y también recordar a la gente de Barcelona que lo traemos porque este año, a principios de año, acaban de publicar su antología, la editorial Páginas de Espuma, creo que es Páginas de Espuma, si no te lo confirmo, se llama Siete, y bueno, vienen un gran recopilado de sus cuentos y vienen 4 o 5 cuentos inéditos, y bueno, lo comentaremos más adelante.
Sí, lo comentaremos más adelante. Alberto Chimal, podríamos decir que ha sido sobre todo un escritor de cuentos y por esto es interesante para nuestro programa traerlo aquí porque en mi opinión, y también lo hablaremos más adelante, es un renovador del género, pero además es un exponente claro y contundente de lo que se está haciendo de los escritores jóvenes, en donde México tiene una voz muy importante al lado de Trino Maldonado, al lado de otros escritores que han incursionado en el relato corto, en el microcuento y en estos formatos. Ha escrito un buen número de libros de cuentos, como dice, 7, es su libro de recopilación de unos de los mejores cuentos que tiene él. Al parecer son 26 cuentos.
Sí, el literal fue Salto de Página, no Páginas de Espuma.
Salto de Página. Sí. Y al parecer muchos de estos cuentos han aparecido han sido publicados por editoriales en México, pero no eran muy conocidos en España, por ejemplo, y con 7 pues se ha dado la posibilidad de conocer estos textos que algunos eran imposibles de conocer en pequeñas librerías.
Ahora es, por ejemplo, para este programa que quería conseguir mis libros y que casi todos ellos están en México,
sí.
Fue difícil encontrar, por ejemplo, Grey, que es el, para mi gusto, del, no sé si su mejor obra, pero la obra que lo lanza al mundo público, es imposible de conseguir en España. Es así, bueno, es posible si uno tiene 150 euros, porque en México también ya es difícil encontrar. O sea, hay una reedición del 2002.
De alguna forma, pareciera que Alberto, la noción que tengo es que se está volviendo un autor un poco de culto, de cierta población específica, ciertos lectores.
Y ya está dejando de serlo.
Ya está dejando de serlo.
Afortunadamente, porque ya es uno de los autores que
quedan para más, ¿no?
Como dice Bev, otro autor mexicano bastante importante, y él dice que es la voz más importante de su generación. Es un autor que no solo marca las pautas de cuentos, sino las pautas de la narrativa, porque es arriesgado, es inteligente. Y bueno, se une a esta camada de autores que vienen de la tradición de la academia y que al mismo tiempo cuentan, pero sin ser academicistas. No hacen una narrativa sesuda y una narrativa que estemos diciendo, uy, bueno, sé lo que los críticos quieren. Es una narrativa que, a pesar de tener un trabajo ensayístico detrás evidente, el que tiene Chimal, es muy natural y muy, muy fácil la lectura.
Estamos hoy aquí en Armas Sofisticadas presentando a Alberto Chimal. Sea esta también una oportunidad para enunciarles su novela publicada por Almadía. La tengo en mis manos, una novela que me ha sorprendido gratamente y que cuenta la vida de dos parejas de amantes que viven en extremas circunstancias de sumisión y dominio, una suerte de un ejercicio de masoch del siglo XXI, pero de una forma muy interesante y además muy, creería yo que muy, muy plastificada, pero además a la vez muy ágil, ¿no? Muy, muy, muy sagaz. Es una prosa, a mi modo de ver, rotunda, muy prolija, muy sólida, y muy interesante. Más adelante vamos a tener la oportunidad también de hablar un poco más de estos, de sus textos. Tenemos la suerte de tener algunos de los textos del libro de cuentos de difícil consecución que nos dice Alfredo. Tenemos uno de los cuentos de Gray y tenemos otros varios microcuentos. Y de hecho, para empezar este primer fragmento, los quiero dejar con uno de los cuentos, de los textos cortos de Alberto Chimal, que nos va a leer nuestro compañero, uno de los armados aquí en Armas Sofisticadas, Alfredo, leyendo Alberto Chimal.
Espero no hacerle mucho daño al cuento. El cuento que leo se llama El que tenga oídos. Yo era pobre, vivía mortificado, todos me humillaban. Luego caí enfermo gravemente y aun quienes me odiaban me dieron la espalda. Entonces me encomendé a la gracia de Dios con tal fervor que el Señor se apiadó de mí. Y no solo me alivió, sino que me convirtió en un hombre nuevo, totalmente distinto, hasta el punto de que tengo otro nombre y otra fecha de nacimiento. Soy de otro país, hablo otra lengua, mi cabello tiene otro color y un remolinito, y además no conservo ni un solo recuerdo de mi vida anterior. Qué asco, qué mentiroso que soy, ¿verdad?
Alberto Chimal, en Armas Sofisticadas. De 83 novelas, el capítulo Muchedumbres 2, tenemos este microrrelato, Fútbol 1. Las hormigas futbolistas no han resuelto el problema de cabecear el balón, ni de moverlo de cualquier otro modo. Estamos presentando en Armas Sofisticadas a Alberto Chimal, algunos de sus textos, de sus microrrelatos, de sus cuentos, y hablando de la importancia de este escritor para la literatura en México y también en Latinoamérica, como una expresión de algunas de las cosas que se están dando ahora, con motivo también del uso del Twitter, de los blogs, de esta literatura un poco más ágil, esta extraña producción de ideas que a veces resulta ser la publicación en Twitter. Recordamos que 83 novelas es una recopilación de textos que íntegros fueron publicados en Twitter inicialmente y que luego fueron recopilados para construir esta novela. Bueno, la sensación que tengo en principio es que parte de los textos que se recopilan para hacer una edición escrita, pues gozan con la posibilidad de una corrección extrema que hace pues que las obras en general terminen pues bien construidas, bien talladas. El reto de hacerlo a través de Twitter pues genera un punto extra, y es que ahí las cosas funcionan más como un laboratorio, ¿no? Como una producción de ideas que no están del todo finalizadas o redondas, y eso lo hace muy interesante. Y creo que es interesante el trabajo de Chimal porque se arriesga directa y frontalmente con esto. Vos, Alfredo, ¿cómo ves a propósito de este trabajo en Twitter, cómo ves a Chimal en esto, y cómo ves la expresión del Twitter como oportunidad de producir ideas y de generar literatura? No sé,
es un medio muy frágil, es un medio que a mí le encuentro tantas posibilidades como defectos. Si uno pareciera que lo usa como suerte de talento, acaba dándose un tiro en el pie si no lo sabe manejar, o si lo usa como para contarse los chismes con su vecino, no va a ningún lado. También es una super herramienta de narración porque les pone límites a los autores, hace que se condense mucho el lenguaje, permite el microrrelato, que de por sí ya es una de las formas literarias más difíciles de construcción, y más aún cuando se trabaja con lo fantástico, porque también recordemos que Alberto Chimal trabaja sobre todo en relación a lo fantástico.
Claro.
No confundirse con la fantasía y cuentos de hadas, sino lo fantástico en el sentido de la incertidumbre, del desconcierto que generan sus textos. Y Twitter le permite trabajar con el lenguaje a tal grado de que convierte lo fantástico en un fantástico lingüístico, en un fantástico que, como llaman los franceses, tiene una contrainte que permite solo aceñirse a 140 caracteres.
Sí.
Eso explota las posibilidades o las reduce a nada. Podría uno, si no tiene talento, si no tiene factura de escritor, acaba escribiendo lo mismo una y otra vez.
Claro, a mí parece que una de las cosas que pasan en Twitter es que hay un gran número de producción de ideas. Es decir, la cercanía con la posibilidad de un relato poderoso, de un micro relato en Twitter, tiene una dificultad, y es lograr que lo que se dice en tan pocas palabras resulte algo más que una idea y se vuelva un relato, ¿no? Porque hay cosas lumínicas, ¿no? Frases que uno dice, no lo había pensado, ¿no? Que generan imágenes poderosas.
Claro, sí, podríamos siempre caer en la idea de estamos contando solo el plot de la historia, lo que va a pasar una historia, claro. no la historia en sí misma.
Claro.
Que esa es la gran virtud que algunos logran en el microrelato, es contar algo, que realmente haya una acción, y no solo una acción en el sentido voy al parque o voy al cine y me pierdo, que podría ser ya un cuento, sino que ese cuento, como el mismo Chimal lo ha mencionado en ocasiones, es que el microrelato es una bomba de tiempo que entre más cerca estés del final, más tiene que explotar, más tiene que ser una especie de mensaje ominoso que destelle al lector, que lo abra en un montón de perspectivas y en un montón de sensaciones, sentimientos también, si se quiere. creo que eso es como lo que logra bastante bien. En 83 a mí me sorprendió. Yo soy seguidor de su Twitter desde ese tiempo ya, pero cuando vi el trabajo final, seguramente algunas correcciones, datos de edición, es realmente sorprendente. Sobre todo cuando se publica casi paralelo con la novela, que es la novela es un trabajo a distancia, claro, de largo aliento.
Claro.
Que tampoco es muy larga la novela, ¿no? Son 120 páginas.
Sí, 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 sí. Bueno, estamos hablando de Los Esclavos, la novela publicada por Almadía, de Alberto Chimal, en el año 2009, y también de 83 novelas, que es su libro novela, donde hay una recopilación de textos y de microcuentos, digámoslo así, que fueron inicialmente publicados en Twitter. Me parece que ha consolidado, y una de las muestras de eso es este 83 novelas, una forma de narrar más allá que simples ideas, sino acciones que se suspenden y que generan sensaciones, como vos dices. Creo que lo logra bastante bien, ¿no? Y 83 novelas es una buena muestra de ello. Sin embargo, de lo que pude leer de Chimal, me quedo con sus cuentos un poco más largos, porque también he tenido la oportunidad de ver otra forma que tiene para explorar las historias y para construirlas y para generar otras sugestiones, otros caminos, ¿no? Y es verdad que, a pesar de que en el microcuento lo logra, sus cuentos también tienen algo que mostrar ahí.
Ah, no, como cuentista es básicamente abrumador. A mí tiene este cuento súper bonito, que es sobre una niña que le regalan un libro en el que... Un libro, el autor, posiblemente identificable con Alberto, le regala un libro a su sobrina sobre que no sabemos bien de qué va el cuento, pero el chiste es que la idea es que el cuento lo publica en la editorial de la Unión Soviética. Y la niña se enamora de la Unión Soviética y no logra entender cómo es que la Unión Soviética ha dejado de existir, mientras todo el resto del mundo entiende que no existe la Unión Soviética. Incluso la niña, que es el grado fantástico, empieza a escribir a la editorial y la editorial le regresa las cartas.
Claro, se genera una realidad paralela, como si la Unión Soviética permaneciera allí, ¿no?
Claro, pero el problema es que no es la ilusión de la niña, sino que solo los otros dos personajes del cuento no lo pueden ver. El cuento va aumentando una presión asombrosa. No les cuento el final, léanlo, es devastador. Ese cuento está en... ¿cómo se llama este libro? En el anterior libro de cuentos, el de la...
¿En Grey?
No, en... eso fue... pasa nada, ahorita lo menciono. Y bueno, es esto, tampoco es como que sea un... Alberto, lo que sorprende y lo que yo creo que es lo que lo hace un...
La ciudad imaginada y otras historias.
No, ese es el anterior.
El anterior. El viajero del tiempo.
El viajero del tiempo son los microrelatos.
Los microrelatos.
Alrededor de la idea de H.G. Wells sobre el viajero del tiempo. Y este no, libro es muy, muy bonito, y si... se puede hacer una edición española, sería lo mejor, porque es sobre cómo la voz del narrador de H.G. Wells, cómo se empieza a recuperar a sí mismo. Entonces sigue con el juego literario que a mí me apasiona, yo creo, como lector y como gente que ama la literatura y que le gusta que el autor proponga y no solo cuente.
Claro, como lector, ¿no? Como público, comillas, de una historia, ¿no?
Sí, 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 que no solo sea la historia, porque tampoco es que nos ven ni ahora, en el siglo XXI, no van a venirnos a contar nada que nos sorprenda, sino la forma, debe ser lo contundente, la forma en una relación con lo narrado, que Alberto funciona en todos los campos, con la novela con su primera novela, que él ya ha dicho que no es su primera, sino... está escribiendo una novela que acaba de publicar también en el Fondo de Cultura Económica Mexicana. Él escribió esta novela por 3 años y en ese periodo publicó 2 novelas, o una novela y una suerte de cuentos novela. Una es Los Esclavos y la otra es La Ciudad Invisible. Y funciona, es un autor polifacético, como le gusta decir a los críticos.
Y una muestra para nuestros oyentes de su forma de abordar los relatos. Traemos hoy aquí a Armas Sofisticadas el relato Fideo, publicado en Grey en el año 2000. 6 por la editorial Era. Esto fue publicado en México. El cuento Fideo de Alberto Chimal. Cuando Miguelín tenía 3 años, un demonio lo poseyó, pero nadie se dio cuenta porque la inmunda criatura no forzó al pequeño a hacer maldades, hablar con voz de bajo ni vomitar de modo no natural. Por el contrario, Miguelín se volvió, bajo el mando férreo que le anulaba la voluntad y la conciencia, el niño más amable y avispado que la familia hubiese conocido, luego el estudiante más ingenioso y aplicado, luego el graduado de más mérito en la carrera que se le escogió, luego el novio más cariñoso, el esposo más fiel y preocupado, el mejor padre. Además, dedicó su tiempo libre a ayudar a los pobres y apoyar numerosas causas justas. Fue bueno con sus vecinos, nunca fue avaricioso ni toleró la corrupción. Acudió a misa y santificó las fiestas. Esta vida ejemplar terminó hace 2 minutos, con una muerte relativamente veloz, indolora y nada amarga, porque coronaba, al menos desde el punto de vista de los deudos, muchos años de plenitud. Y ahora el alma de Miguelín, pobrecita, todavía de niño por falta de ejercicio, consumida, vuelta casi nada por tantos años de ser propiedad de otro, se eleva tímidamente, incapaz de separarse de quien tanto la acompañó y la procuró. Y el demonio está satisfecho, pero también muy nervioso, porque sabe que de lejos los dos se ven como uno, de tanta costumbre y tanta bondad que los ilumina. Pero son dos, y el ojo que todo lo ve no siempre está mirando para otro lado, y se pregunta, el demonio, si todo valdrá la pena y si podrá llegar hasta tan alto como se merece Miguelín. Y piensa en rosas místicas, piensa en nubes blancas y estrellas frescas sobre cielo claro, y piensa en los pozos negros del infierno, en las llamas y las picas de tortura. Y además ya se le olvidó para qué deseaba subir hasta acá, qué propósito maléfico y magnífico lo animaba. ¿Y qué será peor, que lo descubran, que no lo descubran, que lo echen abajo a lo mejor con todo y niño, fracasado y caído una vez más, o que pase la eternidad en la contemplación de lo divino, cada vez más ajeno a su naturaleza de diablo? También a él lo ata mucho tiempo y siente mucho miedo al imaginar que lo separan del pobre niño, ese fideo de espíritu, esa cosa tan triste.
Thank you. Recibí una llamada, era yo, desde un teléfono que perdí el año pasado. Me pregunté dónde había quedado el aparato. Me contesté que en tal y tal cafetería que yo ni siquiera recordaba. Estás mal, dije desde quién sabe dónde. ¿Qué has hecho con tu vida? ¿Has seguido engordando? ¿Te siguen dando tus crisis? Me contesté que no, pero en realidad estaba mintiendo y yo me di cuenta. Estás mintiendo, me dije. ¿Qué quieres? Me pregunté, un poco disgustado conmigo. ¿A qué venía que me estuviese buscando precisamente ahora? Has de estar pensando que por qué te busco precisamente ahora, dije. No es cierto, contesté. El que se enoja pierde, dije, riéndome. Y yo quise colgar, pero yo me lo impedí, diciendo, necesitas que alguien te ponga en tu lugar y que te enderece. Entonces llamaron a la puerta y resultó que era yo y que había estado afuera todo el tiempo. Claro que sé dónde vives, idiota, me dije sin soltar el celular. No se vale, le contesté, ya, cuelga. Era bastante ridículo seguir hablando por celular. Pero ni siquiera me pude consolar pensando que si yo me veía ridículo, yo también me veía ridículo. De hecho, tuve ganas de llorar al darme cuenta de que en realidad yo me veía más joven y más esbelto y solo había pasado un año. Para colmo, yo tenía pelo, yo todavía tenía pelo, mientras que yo efectivamente había tenido una de mis crisis el día anterior y me había rapado y me veía patético. Te ves patético, me dije. Y yo no pude más y empecé a llorar de veras y dije, sí. Y entonces caí al piso y entonces, contra todo lo que esperaba, yo me arrodillé y me abracé y me consolé y me dije que todo iba a estar bien, que si yo no me ayudaba, pues ¿quién? Así me dije. Deberíamos colgar, dije yo sorbiendo el moco luego de un momento y me reí y yo también me reí. Y pensé que además me he vuelto descuidado porque mi teléfono de hace un año está en mucho mejor condición que el que tengo ahora.
Armas sofisticadas.
Hoy me detuve a contemplar este curioso espectáculo. En una plaza de las afueras, un saltimbanqui polvoriento exhibía una mujer amaestrada.
La juventud de hoy tiene también sus verdades difíciles de decir. Y la juventud tiene que decir esas verdades.
Yo me estaba endureciendo. Tenía tres opciones. O me endurecía, o me volvía loco, o me suicidaba.
Pateamos la piedra tumbal y resucitamos. Sonó la hora de bautizar la tierra con una nueva barbarie purificadora.
Escribe un cuento que sea como una célula madre literaria que puedas clonar para cada concurso. No te preocupes, los clones siempre salen mejores que el original.
Los mil, los 10,000 malos, cada uno armado con su libro de mierda.
Ahora no puedo ver. Apagaste el interruptor hace exactamente 11 minutos y la inmovilidad del lugar me hace suponer que tú ya no estás ahí dentro.
Armas sofisticadas.
¡Uno por uno!
Estamos aquí en Armas Sofisticadas hablando de Alberto Chimal y recientemente escuchamos The Ride of the Valkyries del álbum Canibalismo de Chicha Libre, un álbum que mezcla, no sé, cumbia y sonidos electrónicos producido en Perú con algunos de los artistas también que son mexicanos. También estuvimos presentando el cuento Fideo del libro de cuentos Grey publicado por Ere en el año 2006 y escuchamos en la propia voz del autor de Alberto Chimal uno de sus cuentos que aparece publicado en su página de internet. Se llama Variación sobre un tema de Coleridge. Donde podrán encontrar, entre otras cosas, otros de sus cuentos, otros de sus videos, otras de sus publicaciones en Twitter y otros de sus proyectos, porque al parecer tiene proyectos en curso con libros que se arman en progreso, porque tiene un poco estos trabajos en donde la gente también tiene la posibilidad de construir o deconstruir un texto en una suerte como, no sé, de de, bueno, no sé, de producir una obra a muchas manos.
Bueno, en su labor de estar siempre en la red, atento a sus lectores y atento a los escritores, porque también se encarga de dar talleres, él da talleres de literatura y de cuentos, entonces o sea, siempre es una persona activa en para generar literatura, no solo para hacerla, sino para generar que otros escriban. Y en su página, que es lashistorias.com, no sé, historias.com, tiene el...
lashistorias.com.mx.
Siempre se me olvida el MX. Tiene este cada mes hace un concurso de microrelato y van por el número 82, 83. Y bueno, si ustedes escriben microrelato, están invitados a participar por Alberto Chimal, no por nosotros. Nosotros los invitamos a unirse a nuestro Twitter, que es @sofisticadas, y nuestro mail, que es armasofisticadas@gmail.com. Y les recordamos que estamos abiertos a todas las... la gente interesada en escribir y mostrarnos sus trabajos de poesía, cuento, microficción, microrelato, todo lo que gira alrededor de la literatura en español, están cordialmente invitados a seguirnos y a enviarnos correos a quejándose o mostrando su amor hacia nosotros. Si es que hay.
Pues estábamos aquí en Armas Sofisticadas hablando de Alberto Chimal, escuchando algo de música de México, de Latinoamérica, escuchando la voz del propio autor, y recordábamos con Alfredo, al escuchar la voz de Chimal leyendo su cuento entre él y él mismo un año después, que tenía algunos elementos que Alfredo nos recuerda aparecen en una de las películas de David Lynch, si no estamos mal, en Los Highway.
Sí, es en Los Highway, esta escena donde el personaje principal recibe una llamada de un personaje muy extraño, entonces él no entiende cómo es que lo está viendo al mismo tiempo.
De hecho, sucede también que el personaje timbra en la casa y él está dentro también, y el que ha timbrado es él, ¿no?
Sí, bueno, es un método también muy recurrente, la figura del otro, ¿no? Que obviamente al hacer referencia a Coleridge lo hace evidente. También es que a veces puede ser que a algunos les parezca un defecto que Chimal muestre las costuras de lo que está haciendo.
Claro.
En esta, explícitamente muestra que está ya haciendo eco a la tradición literaria del doble, el yo me veo. Y lo que lo hace, a mí, a punto de vista, lo que es agradable en esta versión es cómo lo mexicaniza.
Yeah.
Es un escritor muy mexicano también.
¿Tú
no
crees?
Mexicano en el sentido tradicional de la literatura mexicana, del realismo, de Juan Rulfo y de toda esta tradición de ahí vemos el campo con la bola de tierra pasar y todos somos aburridos y desérticos, que personalmente ya me aburre.
Pero es que esa es una visión muy negativista, Alfredo.
No. Un montón de la tradición de la literatura mexicana hasta los 90 empezó a cambiar y hacer... Hasta los 90, que es la generación de Chimal, empezó a cambiar.
Yeah, yeah.
Es una generación que... Él es de Toluca. Cualquier persona que está en Toluca, si ve un árbol con flores, le pongo un monumento. Toluca es la ciudad más industrial del país.
La imagino gris, ¿no? La imagino con lluvia.
Es gris.
Es gris.
Es gris, llueve todo el maldito año. En invierno hace un frío que te muere.
Y es una ciudad alta, ¿no?
Más Toluca. Alto que el DF. Y entonces eso hace que sea una ciudad... fría, entonces fría. La narrativa es lo que, o sea, uno lee a Chimal y dice, pues este sí solo puede haber sido en Toluca o en Ecatepec, pero es el otro lado igual de urbanístico. Y está muy bonito que tengas autores mexicanos que muestren la mexicanidad, no del sentido folclórico, sino de un sentido de la vida cotidiana, de la vida, de la manera del lenguaje.
Yeah.
Cuando lo lees, el acento no es como el típico... extranjerismo de pueblo, sino una persona de ciudad.
Sí, muy, muy...
muy natural.
Muy natural.
En el sentido de ser urbano, que también puede ser una queja si uno lo ve por el otro lado y decir, ah, bueno, pero nos cuenta de cosas muy locales y habla solo de su visión del mundo frío de Toluca. Toluca tiene 3 millones de habitantes, ¿no? Entonces... tampoco está pequeño.
Bueno, igual esta noción del otro es una noción, como decías, recurrente en la literatura y muy borgiana también, ¿no? En su libro Ficciones aparece un montón de referencias a esto, pero también me parece interesante que los nuevos escritores son capaces de reconstruir y de intervenir temáticas nucleares de la literatura universal, la noción del otro, la noción de la ausencia, de la muerte, del hombre que no está, del hombre invisible de Wells, es decir, es como una nueva reinterpretación, una intervención de estas clásicas tramas y estas clásicas conflictos de la literatura de una forma que me parece incluso se abren de tal manera que se produce una nueva ficción realmente y es reconocible la nueva ficción, ¿no?
Sí, pero que también es válido, porque...
No, es que de hecho me gusta mucho eso, ¿no?
Sí, pero, o sea, obviamente pues uno puede ver los dos lados de la moneda y sigue siendo un defecto de que no podamos inventar nuevas historias, pero si uno es académico, como él es, como el caso de Chimal, uno va a decir, no hay...
forma de hacerlo.
No hay más que lo que tenemos, es, trabajamos con el mismo material, el chiste es agregarle uno si queremos hacer parodia... juntarlos, si queremos hacer una especie de palimpsesto, que es la mezcla de dos textos, podemos ir un poquito más allá con un personaje más, pero siempre sobre las mismas variantes. Lo inteligente es cómo lo personalizas, lo tuneas, para usar un término callejero, urbano. La literatura es el arte de tunear las cosas, el arte de tunear lo que vemos en los días diarios.
Yo tengo sobre la impresión que tengo de los textos de Chimal es que goza de un ingenio, de una imaginación y de una potencia de la trama asombrosa. Es decir, me enfrento a un texto de Chimal y veo y de verdad me sorprende. Digo, hombre, ¿cómo se le ocurrió esto, no? Porque las estructuras y lo que nos viene a contar es realmente renovador. Sin embargo, a veces me da la impresión de que es como si se le deshicieran las manos. Es tan grande lo novedoso que presenta que me da la impresión de que es un pájaro que a veces se le va. Y creo que es el riesgo que hay que tomar cuando se intenta hacer algo realmente original, ¿no?
A mí a veces me queda la sensación de querer más, de que los microrelatos que haces... Si tuviera una página, ¿cómo quedaría, no?
Sí.
Si tuviera dos, así, los caracteres del Twitter, si tuviera cinco caracteres más o cinco palabras más, a lo mejor el texto explotaría aún más de lo que ya explota.
A mí me da la impresión de que como sus conflictos son tan potentes, tan poderosos, tan renovadores, tan absurdos también, tan incluso incomodan a veces por la sorpresa que tienes ahí, ¿no? A dónde te lleva. A veces... en algunos de los cuentos es un poco como que algunos de los personajes resultan ahogados en una trama muy poderosa. Y eso es bueno, de alguna forma, porque los ve uno intentando salirse o intentando llevar esas circunstancias, pero en otros casos me parece que los personajes empiezan a perderse. No sé cómo...
Sí, también es creo que el espacio y no... Habría que ver cómo trabaja en una narrativa más larga, ¿no? En la novela también... A mi punto de vista...
Sorprende mucho igual la novela.
La novela es desde la organización en grandes fragmentos A, B y C, D, sí, mezclados con una intermedia 10 años después. Funciona la historia más que los personajes. Pero sí, también exacto. El personaje sin historia no existe.
Claro.
O sea, la historia va diseñando al personaje, aunque tal vez quisiéramos que nos narrara más de lo que le pasa al personaje.
A los personajes, claro.
Porque la situación es demasiado es negativo, pero en un sentido es muy...
impactante, ¿no?
Muy atractiva al lector.
Sí.
Uno quiere seguir leyendo lo que pasa más con las acciones que más con lo que...
¿Quiénes son estos?
Los personajes. Claro. Los personajes acaban siendo entes de la ciudad.
Y esto es interesante, pero también le cabe una crítica, ¿no? Yo creo que se puede ver desde los dos puntos, ¿no?
Sí, no, siempre, porque siempre uno como lector acaba queriendo más. Yo quisiera que la novela los esclavos durara mínimo 100 páginas más, porque al final no es que le falte algo, sino que generó tanto en la lectura que uno quisiera que nos contaran qué pasó después o que extendiera ciertos momentos para regocijarnos nosotros mismos. Simplemente es una cosa como de envidia, que de egoísmo de lectura más que de malestar de escritura.
Claro. Sobre esto, lo último que me he enterado en algunas de las discusiones sobre el género de la novela, creo que aparece siempre este debate sobre si son mejores las novelas de historia o las novelas de personaje. Si son más inolvidables o más rotundas o mejor logradas. Y bueno, casi como en todo, ante este tipo de dualidades aparece una noción mediometrista que dice, bueno, un poco de esto, un poco de lo otro. Desde lo personal siento que logro conectar mucho más con personajes porque hay ciertas historias que me parece que me sorprenden tanto, que me incomodan tanto, que me impiden llevarme. Pero creo que lo que permite a un narrador que uno pueda tener empatía por la historia, pueda ser partícipe de ella, es que uno que el personaje uno lo lleve. Por eso las prefiero. Pero evidentemente en Chimal esto esto ocurre un buen número de veces, pero en otras yo veo a los personajes ahogados en una vorágine de sucesos absurdos, pero además geniales a la vez.
Pero por ejemplo, si tú tuvieras que identificarte con los esclavos de la novela, ¿te gustaría de la misma manera? Porque lo que hace en esa novela es que si tú te identificas con los personajes, ya no te va a gustar tanto lo que está pasando al interior.
En cambio,
tienes una versión de los hechos desde la distancia, te parecen todos atractivos. Inclusive puedes tener hasta el gusto morboso de irte con el golpeador. O con el golpeado también. Pero si siempre y cuando con la distancia adecuada. Porque si estuviéramos al interior del texto en un acuerdo con el personaje, sería muy difícil poder narrar lo que narran. Teniendo en cuenta que Los Esclavos es una novela que, contando un tema tan sólido como el masoquismo y las relaciones sadomasoquistas, pasa bastante bien.
Sí, pasa bastante bien.
Una lectura muy amable que inclusive al final no sé dudar si estaría mal o no intentarlo, ¿no?
Ya. Pues estamos aquí en Armas Sofisticadas, hablando de México, hablando de Alberto Chimal, un escritor que las recopilaciones y las antologías lo han puesto como escritor de la década de los 70, de los 80, de los 90. Ha tenido esa ventaja, ¿no?, de tener una ubicuidad literaria de los nuevos narradores. Un narrador muy importante de México, de Latinoamérica en este momento. Estamos aquí en Armas Sofisticadas. No se olviden escribirnos a nuestro Twitter, seguirnos en nuestro blog. Y bueno, participar aquí en Armas Sofisticadas.
Te bailan al ritmo del ventilador, mientras tu piel brilla tras el susurro del sol. Los pelícanos flotan llevándose en sus picos un pellizco de amor del vino de nuestros besos. Desnuda en el Pacífico, nadas en el corazón de la playa de mi vida. En la noche y la lluvia en el recuerdo. Desnuda en el Pacífico, nadas en el corazón de la playa de mi vida. Nadas en el corazón de la playa de mi vida. Desnuda en el Pacífico, nadas en el corazón de la playa.
01011. El robot Alicate es el mayor fanático de los cómics y la ciencia ficción. Por lo tanto, nunca falta la convención que se celebra cada año en su ciudad. Va a las conferencias, compra las revistas, se pasa durante horas entre los puestos de figuras de pasta y manga japonés. Tiene que ir con un guardián, sin embargo, porque nunca falta quien le quiera pedir autógrafos. Y cuando le piden autógrafos, se pone como loco. De por sí es molesto, explica el guardián, que es otro robot alto y severo. Siempre le preguntan de qué serie viene o qué vende. Pero además Alicate tiene un problema, no sabe que es un robot. Y si se lo dicen, se disgusta. Y entonces, ¿qué? ¿Eres humano? Pregunta de todas formas un niño curioso disfrazado de Naruto. Claro que no, le responde Alicate, soy extraterrestre. Eso es un cuento de Alberto Chimal que publicó un catálogo para la exposición de uno de sus amigos, que es Bev, comiquista, o comiquero, como quieran decirle, que también es escritor muy, de la nueva generación de escritores mexicanos. Y es una exposición que hizo para celebrar sus 20 años como dibujante, que era dibujar 20 cuadros de 20 robots en 20 minutos de 20x20. Y luego le propuso a Alberto Chimal hacer los textos de esos 20 cuadros, que es una especie de autobiografía fantasiosa a partir de robots. Y este es uno de esos 20 relatitos, micro relatos.
Dices que Alberto Chimal además tiene una columna sobre cómics en revistas.
Es que no estoy seguro, pero creo, escribe de cómics bastante seguido porque es un buen lector de cómics. Eso yo lo he oído hablar varias veces sobre cómics y se ve que es un fanático aguerrido de la defensa de los dibujitos.
Como tú.
Como yo. Bueno, es divertido porque se nota mucho que lo que él hace es una especie también de defensa, porque en México la literatura fantástica, la literatura como menor, siempre ha sido mal vista. Ahora menos, ahora esto, lo de los cómics, lo de la literatura de fantasía, de fantástica, de terror, está subiendo gracias a escritores como Bev y como Chimal, que representan muy bien, que no solo es contar la historia y divertir, sino contarla bien, divertir y hacerlo inteligente.
De eso te iba a hablar, y es que tengo la sensación de que parte de las historias que quieren contar algunos de los narradores jóvenes en Latinoamérica están como volviendo a lo fantástico, ¿no? A una forma distinta de contar lo fantástico, pero lo fantástico está presente. Como un poco no solo ir de la mano del realismo, del hiperrealismo, sino retomar lo fantástico con una nueva lectura. Y creo, por ejemplo, que el Twitter, que el género del microcuento y todo esto se prestan para favorecer este tipo de...
Latinoamérica siempre ha sido un espacio de lo fantástico. No, nunca se ha dejado de escribir fantástico, nunca, a pesar de que todo lo que tenemos como éxito sería realismo y,
claro,
y realismo mágico, que no es más que una versión retocada a lo sudamericano de lo fantástico.
Bueno, igual los argentinos y todos estos sí hacían literatura fantástica desde,
claro,
siempre, ¿no?
Sí, no, siempre. Igual en México tampoco es que se esté olvidado, simplemente es que se le considera mucho fuera de la academia y mucho fuera de la... De la alta cultura literaria, no son los grandes maestros, pero bueno, ahí se escribe y tampoco hay este mito de que el español es una lengua realista, y yo estoy de acuerdo con Chimal cuando dice que no es cierto.
Sí,
el español, como cualquier otra lengua, es una lengua que es maleable y uno puede manejarla, que es lo que hace él, y bueno, eso es lo que es atractivo y recomendamos la lectura de...
Pues muy bien, hemos presentado a Alberto Chimal. Para despedirnos quedamos con ganas de leerles un par de pequeños textos para seguirles mostrando y dibujando la figura literaria que nos expone Alberto Chimal, este escritor de Toluca. ¿Cómo se dice? ¿Toluqueño? ¿Tolucense?
Toluqueño.
Toluqueño.
Sí, de hecho es un chiste muy local porque... Hay un municipio al lado de Toluca que es Metepec, y son metepequenses, entonces en una ocasión un presidente municipal del odiado PRI se le ocurrió en una manifestación decir metepequeños. Como sabrán, es un albur a la mexicana.
¿Quién dijo esto?
Un presidente municipal de Metepec.
Ya, del PRI.
Del PRI, sí.
No fue el presidente, ¿no? De él se esperan esta y cosas peores.
Sí, el que dice ser el presidente.
Ya. Sí, bueno, ya. Entiendo.
Discutiremos
de eso, sí. Pero resulta ser irrespetuoso en el momento de la situación política mexicana declarar con tanta certeza que es el presidente, por cuanto han pasado cosas ahí.
Sí.
Incómodas.
Sí, porque ha ofendido a la literatura, que es como el grave ya. Y creemos todos los que somos mexicanos, apegados a la cultura, que
ya se ha pasado, o sea, esto ha sido...
Sí, no puedes ofender a las letras. A ver qué prosigue.
Pues muy bien, estamos hablando en Armas Sofisticadas de México, de Alberto Chimal, y para despedirnos queríamos dejarles la pequeña lectura de dos de sus relatos.
Bueno, antes de irnos, que recordemos que la semana que viene tendremos un programa dedicado a Alejandro Zambra, el escritor chileno joven también, el mismo año de nacimiento cinco años después que Alberto Chimal. Y otra coincidencia que me acabo de enterar vía Twitter hoy es que hoy hace 3 años se suicidó David Foster Wallace para cerrar el día del cumpleaños
ya,
de manera fantástica.
Para cerrar este septiembre
lluvioso que lleva en Barcelona después de...
Ya, pero además de conversaciones muy propias de lo que uno podría creer que es David Foster Wallace.
Sí, que también esta semana le han dado, ¿no?
Pero sí.
Ahí podemos entrar a otro debate. Bueno, Nano lee, yo le haré uno que se llama Un cuentito de 83, de 83 novelas, que es el que a mí me gusta más. Y bueno, cuento infantil. No me asusto en la noche, cierro los ojos y mis amigos ya están adentro. Cantan, bailan, traen comida, no dejan entrar a nadie.
Altísimo. Crece tan pero tan alto que alcanza la bóveda de lo inefable. Mete la cabeza por un agujero, está lleno de estrellas, no le gusta. Mete la cabeza por otro agujero, sale por entre tierra húmeda y es una lombriz, tampoco le gusta. Mete la cabeza por otro agujero, se encuentra un ojo que todo lo ve, lo pica con la nariz, tampoco le gusta. Mete la cabeza por otro agujero y está viendo para abajo desde lo alto y ve sus piernas que tiemblan y el suelo tan pero tan lejos y siente vértigo. Se agarra de los bordes del agujero, se domina y de pronto, de entre todo lo posible, escupe.
Yo tengo una ilusión.